Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Señor Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes. Estamos en Melilla.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos unas semanas en las que el mundo que conocíamos está cambiando. La guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, mejor dicho, va a acabar configurando un nuevo orden mundial. Pero es que aquí en casa la decisión del gobierno de Sánchez de apoyar el plan de Marruecos sobre el Sáhara también cambia nuestra política exterior de manera histórica, y no exagero. Sobre todo, este cambio de postura va a traer más consecuencias directas de las que creemos en un principio. Tenemos demasiadas dudas. Sobre todo para los habitantes de Melilla, de Ceuta, no sé, de Canarias. Estamos haciendo hoy esta linterna desde Melilla. Voy a intentar explicar cómo puede influir una decisión de política exterior en el día a día de los habitantes de una ciudad como esta. Verás, la primera consecuencia de llevarse bien con Marruecos, de tener una buena relación con nuestros vecinos del sur, debería ser la apertura de fronteras. Desde hace 2 años, con la excusa del COVID primero y luego porque sí, esto es un problema muy importante. No se puede salir ni entrar a Melilla desde Marruecos y viceversa. Esto ocurre en una frontera por la que cada día pasaban entre 30 y 40 mil personas, ¿eh? Había quien venía a trabajar, otros pasaban para comerciar, luego estaban las famosas porteadoras. Seguro que sabes de lo que te hablo, esas señoras encorvadas, 90 grados, que llevaban sobre su espalda bultos de kilos, que se ganaban la vida porteando mercancía que luego se vendía en Marruecos. Bueno, pues en marzo de 2020, argumentando medidas sanitarias por el COVID, Mohamed VI cerró la frontera, sí, desde aquel lado. Detrás de todo esto había un motivo económico evidente, de ida y vuelta. Por un lado asfixiaba la economía melillense y por otro apretaba a los rifeños, los habitantes de ese norte de Marruecos, del otro lado de nuestra frontera, que no tienen precisamente una buena relación con su rey. Aquí en Melilla ese cierre se ve con preocupación. Alrededor del 25% de la economía de la ciudad dependía directamente del comercio con Marruecos, una economía que ya no estaba para tirar cohetes, ¿eh? Por eso los comerciantes con los que hemos hablado consideran que si se desbloquea la relación con Marruecos será beneficioso para Melilla. Javier Alarcón tiene una tienda de muebles y colchones.
Por tanto, esperamos que si este acuerdo que ha tenido ahora mismo el gobierno central de apoyar esa autonomía o ese proyecto de autonomía por parte de Marruecos, pues que haya negociado a ver si esa apertura de nuevo, reapertura de esa zona comercial, que es muy importante para todos, ¿no? Para el sector de comercio y para el sector empresarial de la ciudad, ¿no?
Eso en el lado español, pero es que en el lado marroquí la apertura les daría la vida. Fíjate en este dato. Esta frontera es la que tiene una mayor diferencia de renta per cápita del mundo. Entrar desde Marruecos para comprar algo aquí y luego revenderlo al otro lado puede suponer sencillamente tener que comer. Pero no todo es economía. Al otro lado se encuentra la ciudad de Nador, a unos 15 kilómetros de aquí. Tienen algo más de 160.000 habitantes. Gracias al acuerdo de buena vecindad que firmaron a comienzo de los 90, España y Marruecos, los habitantes de Nador pueden entrar de manera sencilla aquí en Melilla. No tienen que sellar el pasaporte. ¿Para qué servía esto? Bueno, pues para que chavales de Nador vinieran aquí al colegio. Claro, con el cierre de la frontera, este tratado también quedó en suspenso. Y la gran cuestión, el gran problema, el gran escollo de las relaciones entre España y Marruecos, la inmigración. Rabat ha utilizado las masas de migrantes africanos para presionarnos constantemente. Ojo, africanos y propios marroquíes. Había que negociar un acuerdo pesquero. Comenzaban a llegar pateras a Canarias. Se negociaba un acuerdo en materia de frutas y hortalizas. Se lanzaban miles de inmigrantes sobre Ceuta y Melilla. De hecho, el último gran problema surgió el pasado mayo, ni hace un año, cuando España acogió en un hospital de Logroño al líder del Polisario, de los saharauis, ¿te acuerdas? Marruecos invadió casi Ceuta con 10.000 menores. Yo estuve allí. Fue brutal ver cómo Marruecos enviaba a sus niños solos a la playa del Tarajal. Fue la forma de Rabat de enviar un mensaje al gobierno español: mira lo que soy capaz de hacer. Y no tenemos que remontarnos mucho en el tiempo para ver cómo se ha seguido ejerciendo esa presión. Hace menos de 2 semanas, aquí, en Melilla, justo en la frontera donde hemos estado esta tarde, en el paso de Beniansar, se vivió el asalto a la valla más importante de los últimos años. Para muchos, el mayor de la historia. 3.000 migrantes lo intentaron bajando desde el monte Gurugú. Aquí se asegura que Marruecos mantiene a los inmigrantes en el Gurugú, un monte que se ha convertido en un hogar entre comillas, de esos miles de subsaharianos que han atravesado África buscando una oportunidad en Europa. Allí los mantienen a raya y cuando quieren los lanzan sobre nuestra frontera, les dan vía libre, hasta abren la puerta del lado de su verja. Y aquí un pequeño paréntesis. Antes eran subsaharianos, pero desde hace algún tiempo los propios marroquíes también intentan huir de su miseria. Como te digo, aquí se espera que la nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos detenga esa hemorragia migratoria. El caso es que, al llegar aquí hoy a Melilla, me he encontrado con mucha gente ilusionada, ojalá, con que la situación mejore a partir de ahora. Pero también, muchos temen, me cuentan, que tras el Sáhara, Mohamed VI, es cuestión de tiempo, puede aumentar su presión sobre Ceuta y Melilla. Ojalá el cambio histórico sea para bien. Ojalá Mohamed VI cumpla.
Expósito.
La linterna.
Aquí en España sigue el lío por el cambio de postura de sobre el Sáhara, claro. De la noche a la mañana se ha abierto una nueva brecha entre los socios del gobierno de coalición. Bueno, gobierno de coalición es una manera de hablar. Unidas Podemos rechaza la postura, pero descartan cambios en el Ejecutivo. Dicho de otro modo, ya me contarás tú dónde va Ione Belarra, Garzón, un señor que dice que es de universidades y compañía. Bueno, Moncloa insiste en que no ha habido un giro en la política sobre el Sáhara. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, recalca que este es un tema bilateral entre Marruecos y España.
Sí, pero le estoy diciendo que el viernes se produjo una comunicación entre Marruecos y España que atañe exclusivamente a España y Marruecos. Mire, la diplomacia requiere de discreción.
El argumentario interno de Ferraz, al que ha tenido acceso a COPE, también defiende que Pedro Sánchez no debía pactar estos cambios con el resto de grupos políticos, algo que le reclama a la oposición, que pide explicaciones. De momento, en la agenda del presidente se encuentra la visita a Ceuta y Melilla pasado mañana. Pues mira, hemos tenido buen ojo, nos hemos adelantado un par de días. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, el PSOE siente la presión y defiende que la política exterior la fija el presidente y por tanto, según Felipe, Sicilia no estaba obligado a buscar consensos para ejecutar su giro histórico. Aún así, la doctrina pasa por negar un cambio en la posición sobre el Sáhara.
El presidente del gobierno es el que tiene la capacidad de decidir sobre política exterior, por tanto no es una decisión que sea improvisada ni una decisión que tenga que consensuar.
El malestar en Unidas Podemos es palpable y Yolanda Díaz se ha quejado amargamente, aunque el gobierno sigue sin estar en peligro.
Quien ha cambiado de posición con una enorme opacidad ha sido el Partido Socialista. Desde luego, claro que no vamos a romper el gobierno porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad.
En línea con los morados están los costaleros, desde Esquerra a Bildu, pasando por PNV, querrían la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. De momento, deberán conformarse con José Manuel Álvarez el miércoles por la tarde.
La nueva crisis con Argelia abre un nuevo escenario. Habrá que estar atentos al suministro de gas. De momento, no hay novedades y el gobierno insiste en que ese país sigue siendo un socio preferente. Lo dicho, habrá que estar muy pendientes de lo que pase estos días. Más cosas. Otro de los titulares de esta noche es que los transportistas mantienen la huelga indefinida a pesar de las ayudas prometidas por el gobierno. Esos 500 millones de euros. Creen que para desconvocarla tienen que sentarse a negociar con la plataforma para la defensa del transporte de mercancías por carretera. Hace unos minutos, la vicepresidenta Nadia Calviño lanzaba este mensaje.
Se trata, por tanto, de medidas positivas para el sector de los transportistas por carretera. Y aquellas plataformas o organizaciones que no se sumen, pues claramente demuestran que no están defendiendo los intereses de este sector, que tienen otro tipo de intereses que tendrán que explicar y que no responden a lo que nuestro país necesita en este momento.
Por cierto, algunas patronales del transporte no secundan ese principio de acuerdo y apoyarán más movilizaciones, entre ellas, y esta es muy importante, FENA-DISMER. Calviño además daba detalles acerca del pacto con la patronal Esa ayuda económica en ayudas directas se pagará a medias entre el Estado y las petroleras. Conoceremos más sobre estas medidas el viernes, pendientes de lo que diga Bruselas. Dulce Díaz es el secretario general adjunto de CTM, la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
El Comité Nacional de Transporte por Carretera, que representa cerca del 80% de los camiones de este país, que en su mayoría están en manos de pymes y de autónomos, valora positivamente estos acuerdos, invita a la gente a que verdaderamente los conozca y ponga en marcha los camiones porque ha llegado el momento de trabajar.
Hemos iniciado una nueva semana de guerra en Ucrania. Todo sigue igual. Las tropas rusas continúan la invasión bombardeando ciudades del país que están dejando decenas de muertos, sobre todo civiles. Este lunes Joe Biden ha hablado por teléfono con Macron, con Scholz, con Draghi y con Boris Johnson. Han subrayado que mantienen su apoyo a Ucrania y expresan su gran preocupación por las brutales tácticas del ejército de Putin. Mientras tanto, Kiev y Moscú han vuelto a hablar sin avances. El gobierno ucraniano insiste en que tienen que verse las caras Zelensky y su homólogo ruso, pero el Kremlin no está por la labor. Dmitry Peskov es el portavoz de la presidencia rusa.
Para hablar de una reunión de los dos presidentes, primero hay que hacer los deberes, hay que conversar y consensuar los resultados. Hasta el momento no se ha logrado un movimiento significativo. Hasta el momento no hay ningún acuerdo con el que se puedan comprometer.
Dice Rusia que hay que hacer los deberes. Ya lo estás haciendo tú. A bombazos contra la población civil. Desde Bruselas, los 27 han acordado aumentar su capacidad militar de cara a la próxima década. La idea es avanzar hacia la creación de un ejército europeo. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Europa es consciente de la necesidad de mejorar su seguridad, que debe ganar autonomía frente a los entornos hostiles que amenazan sus fronteras. Hoy los ministros de Exteriores han dado el primer paso para su aprobación definitiva esta semana por parte de los líderes europeos. Una de las iniciativas estrella es la creación de un ejército de despliegue rápido que podría movilizar hasta 5.000 hombres. Se trata de tener una capacidad militar que complemente a la OTAN. En definitiva, que Europa invierta más en su propia seguridad. Tenemos que invertir mejor, ha dicho el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Lo que se invierte ahora no es suficiente. Hay que invertir más y coordinarse mejor. Por cierto, que los ministros de Exteriores han aprobado un nuevo paquete de 500 millones de euros para seguir armando al ejército ucraniano. 1.000 millones de euros hasta ahora para dotarles con armas para que sigan resistiendo frente a la invasión rusa.
Y un último apunte, hoy ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico y seguridad vial con unas 50 novedades. La norma incluye, por ejemplo, infracciones por usar dispositivos electrónicos mientras se conduce o la limitación de la velocidad en adelantamientos. No vale pasarse esos 20 kilómetros de más. Detalles, Carmen Lavallén.
Sujetar o manipular el móvil mientras conduce resta 6 puntos del carné, el doble que hasta ahora, otros 6 puntos y 500 euros de multa conlleva tirar a la vía objetos que puedan provocar accidentes o incendios. Antes eran 4. Además, y también desde hoy, no llevar el cinturón o la sillita infantil puede suponer 4 puntos, uno más que ahora. Y los mismos que perderán los motoristas y conductores de patinetes eléctricos por no llevar casco. Javier Llamazares es experto en seguridad vial.
Son sentido común, es decir, ya estaban, en muchos de casos estaban, pues es aumentar los puntos.
Adiós también a los 20 kilómetros extra para adelantamientos en carreteras convencionales, una de las medidas más controvertidas.
Muchos conductores decían, no, es que estaba adelantando, pero ahora no puedes justificar y argumentar. O vas a 90 y vas a 90.
Para adelantar ciclistas, dos opciones, si no quieres que te retiren otros 6 puntos, dejar un metro y medio en carreteras convencionales o cambiar de carril en autopistas y autovías. Aparcar en el carril bici no implicará perder puntos, pero sí una nueva multa de 200 euros. Y atención a los menores de edad, cero alcohol, ya sea conduciendo una moto, una bici o un patinete.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Juan Fernández Miranda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho. Tertulia. Alejandro Requeijo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Enhorabuena por el programa.
Gracias, compañero.
Sigue muy emocionante.
Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ángel?
Buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que mira que nos gusta coger un avión o un ave o un algo, ¿eh?
Pero... No, si lo tuyo, tú y la mochila aquí debajo de la mesa,
perdona,
en el estudio.
Perdona. Lo mío y Adrián Gil y Rubén Corral y Alberto Escalante y Sergio Jiménez. No, que el único zumbao soy yo.
Ahora cuando me lo has dicho esta tarde ya he pensado mucho, estaba tardando, pero también sí, es verdad que...
Sí, estuve el viernes mucho en Barcelona, sí, eran dos días ya.
Ha merecido mucho la pena, Ángel, por escuchar a nuestros compatriotas, y es muy descorazonador escuchar muchas veces, tantas veces, el hecho que digan que se sienten olvidados. Sí. Y luego esos testimonios de esa gente que recibe a tantas personas que se juegan la vida por buscar un futuro mejor.
¿Saben lo que pasa? Que hablamos mucho de geoestrategia, de política, de diplomacia, como si supiéramos. Pero, joder, nos olvidamos de los nombres propios, ¿eh? Ya sean saharauis, ya sean los marroquíes que están aquí al otro lado, ya sean los subsaharianos que cruzan, que asistimos a un drama humano de magnitudes bíblicas y no le hacemos ni caso.
No le hacemos ni caso, pero yo ayer cuando escuché leí un tuit del ministro Iceta hablando de Ceuta y Melilla como la españolidad de Ceuta y Melilla como un argumento a favor de este giro, digo, pero ¿en qué momento hemos dudado aquí la españolidad de Ceuta y Melilla? ¿Pero a qué se debe?
A lo mejor sí.
Bueno, ya, pero al final, solo el hecho de incorporar a la ecuación Ceuta, Melilla y Canarias en este momento, a mí me parece que es un triunfo de Marruecos. No me cabe en la cabeza, pero ¿en qué momento el gobierno de España se pone a discutir, aunque sea para defender la españolidad, faltaría más, esta cuestión? No lo comprendo.
Ahora profundizamos, vamos con el invitado. El Frente Polisario es el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental. Considera que el cambio de postura del gobierno español legitima, dicen, la represión de Marruecos sobre el pueblo saharaui. Abdullah Arabi representa al Frente Polisario en España. Abdullah, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál sería una primera lectura de este cambio, no sé si calificarlo de histórico, este cambio de España?
Bueno, para nosotros supone la ruptura con un consenso que ha caracterizado la política exterior española durante los últimos 46 años con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, y sobre todo que es una decisión que se contradice enormemente con el derecho internacional y la legalidad internacional, y también es el resultado de una ambigüedad en el discurso que veníamos escuchando los últimos meses, y nosotros consideramos que no había mucha claridad en ese discurso. Y desde luego lo más grave de esta decisión es el hecho de no solo defender la opción de la autonomía como una solución dentro del plan de paz que está aprobado y aceptado por las dos partes, que incluye también la opción de la independencia, sino que apuestan de una manera unilateral por una propuesta presentada por Marruecos de una manera unilateral como contrapartida al plan de paz de las Naciones Unidas, y ahí es donde está la gravedad del hecho, porque apuesta por una propuesta de un país que invade, agrede, viola el derecho internacional por parte de un gobierno de un país que aún todavía ostenta la potencia administradora del territorio.
Uh-huh. Abdullah, esa postura que ahora apoya España también participaba Estados Unidos, Francia, Alemania y la Unión Europea.
Pero no la propuesta, es el matiz muy importante que hay que resaltar. Uh-huh. Hay un plan de paz aprobado en el año 91, en el marco de las Naciones Unidas, y aceptado por las dos partes, el Frente Polisario y Marruecos. Y ese plan de paz contempla la celebración de un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui tiene la posibilidad de elegir mediante lo que propone Marruecos, que es la autonomía, o lo que defiende el Frente Polisario en nombre del pueblo saharaui, que es la independencia. En el 2007... En 2007, años después de ese plan de paz, Marruecos presenta un plan de autonomía única y exclusivamente como solución para el Sáhara, que se contradice con esa legalidad internacional y con ese plan de paz. Y eso es lo que apoya el actual gobierno de España. Esa autonomía, o sea que el pueblo saharaui puede pronunciarse sobre esa autonomía, pero acepta o no acepta la autonomía. Y eso totalmente es un giro radical con respecto a la legalidad internacional y al derecho internacional.
Alejandro Requeijo me acompaña.
Hola, ¿qué tal, Abdullah? Te saludo otra vez, que hemos estado hablando hoy.
Yo cuando
te escuchaba hoy hablando contigo y ahora otra vez, claro, me planteo la diferencia entre la real política o la política romántica, por llamarle de algún modo contrapuesto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me pregunto si hoy, si usted cree que hoy la causa saharaui tiene una implantación sentimental en la sociedad española lo suficientemente profunda como para condicionar la decisión de un gobierno.
Desde el punto de vista de una sociedad que defiende los valores de la justicia, del derecho internacional, el respeto de los derechos humanos, el compromiso de un país al que pertenece esa sociedad, yo creo que existe suficientes elementos como para condicionar, porque para eso yo creo que son votantes, son electores en un proceso electoral para cualquier partido político que se presenta a las elecciones, y pueden condicionarlo, evidentemente, pero nosotros lo que queremos es que el gobierno de turno tenga en consideración ese sentir, que es ampliamente solidario y favorable a la situación del pueblo saharaui, porque la consideran una lucha por la justicia, por el derecho internacional, por los derechos humanos, y sobre todo que hay una responsabilidad histórica, política y jurídica del Estado español con respecto a la situación del pueblo saharaui. Elementos hay suficientes, y creemos que sí, por eso tenemos un movimiento solidario y muy amplio en España.
Juan,
sí, hola, de Miranda. ¿Qué tal? Buenas noches. En España, bueno, políticamente, la bandera del pueblo saharaui la ha levantado, especialmente en las últimas décadas, la izquierda, el Partido Socialista, y hoy también parte de este gobierno, Unidas Podemos. Dado que el PSOE, después de este giro, va a dar la espalda claramente al pueblo saharaui, ¿qué esperan ustedes de Unidas Podemos? Porque hoy hemos escuchado a la vicepresidenta Díaz y a algunos ministros y algunos diputados de Podemos que lo rechazan, pero no anuncian medida alguna, ni una manifestación, ningún tipo de decisión que pueda ser una forma de presionar al gobierno de Sánchez.
Yo creo que la causa del pueblo saharaui a nivel de España goza de un consenso muy amplio. Ese consenso político que ha existido, yo creo que lo representan las distintas fuerzas políticas. Nosotros tenemos simpatizantes de causa en todos los partidos políticos. Nosotros lo tenemos también en la derecha, lo tenemos en el Partido Popular, y desde luego lo tenemos en Ciudadanos. O sea que realmente hay una amplia representación del espectro solidario con el pueblo saharaui. Es verdad que el análisis es cierto en cuanto a la inmensa mayoría que se sobrevive con el pueblo saharaui. Nosotros pues le estamos pidiendo eso, que ese compromiso no basta con decirlo, hay que demostrarlo en hechos y en gestos, sobre todo hechos, es lo que estamos reclamando. Y evidentemente, si alguien está en contra de una parte del gobierno que está tomando una decisión porque considera que es contraria al derecho internacional, y pues hay que actuar en consecuencia, es lo que estamos pidiendo. Ahora, es una decisión que compete pues a los afectados.
Seguiremos atentos porque tenemos todos, me parece, demasiadas dudas en qué acaba esto y pocas certezas todavía. Lo dicho, Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario en España. Gracias y suerte, Abdullah.
Gracias a vosotros, un placer, sobre todo por dejarnos escuchar.
Gracias. Adiós, buenas noches. Antes casi os he cortado para dar paso a la entrevista. Juan,
no, yo... Bueno, muy interesante. Yo creo que aquí hay dos tipos de... O sea, hay dos formas de afrontar esta cuestión. Lo primero es cómo el gobierno de España pega este volantazo monumental sin avisar a la oposición, sin avisar a la otra parte del gobierno, sin comparecer en el Parlamento, sin nota de prensa, y en fin, y saltándose...
No, es que, ojo, Juan, si me permites,
dale.
La noticia la da Marruecos.
Claro, es que es tremendo que la noticia, una noticia que supone un giro histórico de la política exterior española en un tema que sentimentalmente todavía es relevante, históricamente, por supuesto, y la da Marruecos, en una nota de prensa, como si fuese una cosa de despachar el viernes a las 5 de la tarde, así, una cosa menor. Y luego, por supuesto, saltándose el programa electoral del PSOE, saltándose el propio discurso de Sánchez en la ONU en 2021, anteayer. Todo eso, evidentemente, es muy criticable. El gobierno, primero empieza diciendo que lo han comunicado a Argelia, ahora Argelia dice que no, y el gobierno ya empieza a admitirlo. Álvarez, que hoy, por cierto, se ha enfadado mucho en Bruselas, en la rueda de prensa, porque todas las preguntas que se le han formulado fuesen sobre esta cuestión. No sé qué esperaba, que le preguntásemos por el plan de reestructuración, cuando acaba de anunciar esta medida. Pero todo esto forma parte de cómo se ha hecho. Pero luego hay una segunda parte que yo creo que es relevante, que es cuál es la posición que nosotros queremos que mantenga España con el asunto del Sahara. Y ahí es donde está la gravedad, la profundidad de la decisión que ha tomado Sánchez. Porque nosotros queremos que España tenga un papel como actor principal en la resolución del Sahara, ¿no? ¿O no? Porque sí, claro. Esto nos manda a un tercer nivel, es que nos quitamos de en medio.
Si me permites, que te doy la palabra ya. Álvarez, que me la ha dejado votando Juan, esta tarde en Bruselas.
Sí, pero le estoy diciendo que el viernes se produjo una comunicación entre Marruecos y España que atañe exclusivamente a España y Marruecos. Mire, la diplomacia requiere de discreción.
Le preguntan si Argelia lo sabía. Y dice que no, que fue el viernes una cosa solo entre los dos y que no tenía por qué saberlo. Es un poco lo que viene a decir. Reque, perdona.
Yo la verdad es que tengo todavía muchas dudas. Dudo mucho que esto sea un mero regate en corto. Y cuando le hacía la pregunta a Abdullah, se la hacía porque de verdad me pregunto cuántos votos en España condiciona a día de hoy la causa saharaui. Es decir, yo creo que a la sociedad española le va a empezar a doler la causa saharaui si Argelia cierra el grifo y la factura cuesta más. Pero no tanto por una cuestión moral o sentimental. Quizá hace unas décadas eso sí que estaba más presente, nos unían unos lazos sentimentales, pero ahora yo realmente tengo mis dudas, igual que me pregunto cuánto moviliza hoy la causa palestina en la sociedad marroquí, ¿no? De los pocos países del mundo, ya sabemos, del mundo árabe, que ha pasado página respecto a ese conflicto y ha abierto una fase de relaciones con Israel, un aliado histórico de Estados Unidos. Y esto creo que también hay que tenerlo presente para explicar mucho de lo que está pasando. Es decir, esto que ha hecho Sánchez, yo no creo que sea, ya os digo, un movimiento aislado. Me cuesta mucho creer que sea el enésimo regate corto de Moncloa. Y me pregunto si el momento realmente no era ahora. Y puede ser que fuese ahora. Es decir, ¿está Argelia en condiciones, Ángel Juan, de ponerse estupenda con el gas? Pues yo tengo mis dudas ahora mismo, teniendo en cuenta que probablemente Europa le vaya a comprar mucho gas, le vaya a comprar a Putin. O sea, a juzgar por la postura que ha tenido respecto al Sáhara Occidental Estados Unidos, respecto a la postura que ha tenido Bruselas, respecto a la postura que ha tenido Francia, respecto a la postura que ha tenido Alemania, no parece que el discurso de España esté precisamente en el grupo de los parias internacionales. Ahora bien, estoy de acuerdo con vosotros que las formas han sido absolutamente horribles y que probablemente, pues eso, que la política exterior no es precisamente el mejor campo para andar improvisando o anunciando decisiones de calado sin consenso. Y de hecho quizá eso sea precisamente lo que explique que la democracia, o sea, que la diplomacia de Marruecos, teniendo muy claro qué es lo que quiere, vaya poco a poco consiguiendo todos sus objetivos. Y probablemente esa sea la explicación por la que España pinta cada vez menos, ¿no?, en los foros internacionales.
Oye, si me permitís un paréntesis, y creo que es interesante, luego lo haremos con nuestra compañera Beatriz Mesa en Marruecos, pero tengo un amigo, José Antonio, me dice, cuidadito, no perdamos el norte, el Frente Polisario mató a muchos españoles, años atrás. Dice, no lo justifiquemos porque son los enemigos de mi enemigo, en este caso, ¿no?
Pero aquí yo creo que la cuestión está en que el gobierno toma una decisión que es relevante, obviando algunos de los actores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Argelia. Argelia, que al principio se dijo que estaba en el ajo, ahora resulta que no. Hemos cambiado la embajadora marroquí, que estaba ya fue llamada a consultas, por el embajador argelino, que ahora es el que está en su país, en Argel. A mí me parece que, evidentemente, tiene que haber algo más. Lo que pasa es que el gobierno no lo explica. Claro que tiene que haber algo más. Otra cuestión es que lo que haya respete los principios del, si los tiene, del presidente del gobierno o los principios que deben regir la política exterior de un gobierno como España. Si no se ha hecho con el acuerdo del Partido Popular, principal partido de la oposición, si no se ha contado con Argelia, será por algún motivo. También habrá alguna explicación que justifique la opacidad y la falta de explicación de un gobierno que todavía no ha comparecido para explicar en qué consiste y por qué se toma esta decisión. Ojalá sea porque hay un gran acuerdo con Estados Unidos que está tejiendo un eje con Marruecos y con Israel y que va a garantizar el suministro energético de gas para Europa a través de España con el beneficio de Argelia y de Marruecos. Sería maravilloso. Si es así, ¿por qué no lo dicen?
Sí, porque sí que es cierto, y ahí sí que coincido contigo, Juan, en que el hecho, o sea, al menos lo que ha trascendido hasta ahora, es muy descorazonador, porque lo que tenemos es un comunicado del gobierno siguiendo una información de un medio de comunicación marroquí donde básicamente que lo que hacen es apelar a controlar los flujos de migración y a controlar, claro, o a respetar la integridad territorial. Claro, yo entiendo que Marruecos no tenga por qué gestionar en solitario la presión migratoria, sobre todo teniendo en cuenta que la gente que llega al Gurgú, que decías tú, Ángel, no está buscando llegar a Marruecos, está buscando llegar a Europa. Entiendo. Totalmente. Que Marruecos diga, ¿y yo por qué tengo que gestionar esto en solitario? Claro, si el resultado a años de presiones y chantajes de Marruecos, de cierre de fronteras con la excusa del COVID, de la entrada de 12.000 personas de golpe en mayo, de la llegada masiva de pateras a Canarias, si el resultado de todo eso es ceder en sus aspiraciones, claro, le estamos mostrando el camino.
Claro.
Puede que no sea ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero si más.
No, es que para ellos el factor tiempo.
El
factor tiempo no es el nuestro, ¿eh?
Claro.
Que han pasado 47 años desde la Marcha Verde, ¿eh?
Y cuando el gobierno de España habla de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias y dice que hay un acuerdo para que eso sea un tema cerrado por parte marroquí, ¿a qué se agarra? ¿Hay un documento donde Marruecos se compromete? Incluso aunque hubiese ese documento, dentro de una generación o dos, dentro de 20, 30, 47 años, ¿no van a volver? Es que a mí me parece que estamos jugando con fuego. Y si la forma de controlar la presión migratoria y el resto de chantajes que hace Marruecos, como el cierre de la frontera de Melilla, que era otra a la que se le ha dado muy poca bola en determinados determinados mentideros en España, entonces ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo los frenamos? Porque han ganado, o sea, han conseguido algo que ellos ni siquiera imaginaban, que es tener la capacidad de decidir qué pasa con la soberanía del Sáhara. En fin, a mí me parece que el gobierno tiene que dar muchas explicaciones, y el presidente, que ya se está apresurando a decir que irá a hablar del Sáhara al Congreso, va a aprovechar una comparecencia obligatoria por haber ido al Consejo de Europa de esta semana. Es decir, no tiene ningún interés en ir a dar explicaciones tampoco a los ciudadanos a través de sus parlamentarios.
Pues pasado mañana, por cierto, viene aquí a Ceuta y Melilla. Nos hemos adelantado un par de días. Decía Reque, rápido y de vía pública.
De telonero. No, pues rápidamente. En este país se politizó la política exterior en función de qué gobierno estuviese en la Moncloa, ¿no? Recordemos, no hace mucho tiempo, ir de la mano de Estados Unidos, por ejemplo, a la guerra de Irak, era prácticamente ir de la mano del demonio, y había que abrazarse a Alemania y a Francia porque eso era tener talante. Y es verdad que probablemente esos discursos en aquel momento, ese no a la guerra, estaba justificado precisamente porque no lo respaldaba Naciones Unidas.
Claro,
es que el plan que tiene Marruecos para el Sáhara Occidental tampoco lo respalda Naciones Unidas. La gente no lo sabe, pero es que Marruecos y el Frente Polisario llevan 2 años de guerra. Hay 17 civiles muertos. Es que está muriendo gente. Claro, no se puede apelar a la legalidad internacional, por poner comparaciones que seguramente todas sean odiosas, ¿eh? Pero no se puede apelar a la legalidad internacional en Ucrania y, en el caso de Sahara, ponerse del lado de la potencia invasora.
Sí, cuanto menos es complicado de explicar o de entender. Veremos. Dejadme 2 minutos, que hablamos con Marruecos. Paloma Serrano.
Os estoy escuchando y me voy a la cama súper chafada, ¿eh?
Sí, no, está la cosa complicadita.
Es un ánimo, sí. Que menos mal que me queda la mutua. Menos mal.
Mensajito de mutua, porfa.
Eso, ya sabéis que con la mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Oye, una cosita moderna, práctica y fácil. ¿Que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Juan Fernández Miranda, con Alejandro Requeijo. Os hago una pregunta muy directa. ¿Es bueno el acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara, pensando en la Realpolitik y en el futuro y en el problema de la inmigración y en las relaciones con el vecino, etcétera, etcétera? ¿Es bueno, sí o no? Juan.
Para mí, no. Para los españoles, sí puede ser para el presidente del gobierno.
¿De qué?
Lo desarrollo, si quieres.
Si... Digamos, teniendo en cuenta que vienen a las 11:30 a la hora de deportes, tío, si eres rapidito,
yo,
sí.
Yo solo una cosa, solo una idea, venga, para poner sobre la mesa. Creo que el gobierno debe explicarlo y para eso necesitamos más información para poder analizarlo. Pero me fastidiaría mucho que Sánchez haya metido el Sáhara en la ecuación para arreglar su incapacidad manifiesta para tener una buena relación con Marruecos, como se ha demostrado en los tiempos de La Haya y en los tiempos de Álvarez.
Yo creo que los problemas con Marruecos vienen de mucho antes que Sánchez. Creo que es un problema que de vecindad que tiene España desde hace mucho tiempo. Acordémonos que en el año 2002 invadieron una isla que hará mucha gracia ahora, la gente se ríe de la isla de Perejil, pero aquello fue una manera también de que unos y otros mostraron músculo. Y en aquel momento España tenía más músculo internacional, entre otras cosas porque era el favorito de Estados Unidos en esta zona del mundo, ahora ya no lo somos. Y creo que el acuerdo que hemos conocido, o el cambio, o el distinto lenguaje utilizado para hablar del Sáhara, que en estas cosas el lenguaje es importante, creo que es un... yendo a ciegas, ¿cómo vamos? Es decir, un poco la especulación con la que nos estamos haciendo ese esquema tanto geoestratégico como energético con Argelia, el papel de Estados Unidos y demás, creo que puede ser interesante a corto o medio plazo, pero repito lo que decía antes, a largo plazo le hemos mostrado a Marruecos un camino para conseguir sus objetivos muy peligroso, y es que si ejerce su presión en dos aspectos fundamentales, y sobre todo el de la inmigración, al final España acaba cediendo.
Nos vamos hasta Rabat. Colega, Beatriz Mesa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches a todos.
Con muchas incógnitas, te hago la misma pregunta. Claro, tú estás en Marruecos, Bea. ¿Es bueno el acuerdo?
Ahora nos va a dejar fatal.
Bueno, lo lamento por nuestros dos queridos grandes tertulianos aquí en Marruecos.
Bueno, tampoco te pases, es lo que teníamos, así a bote pronto, ¿eh? Tampoco te pases.
Rápidamente, desde la perspectiva marroquí, como os podéis imaginar, y la mía personal, después de muchos años de experiencia en el terreno, es positivo ese acuerdo, porque si hay que elegir a un socio, si tenemos que elegir entre Argelia y Marruecos, España elige Marruecos por muchos motivos. Es decir, hay unos motivos comerciales que son muy importantes. La inversión española en Marruecos es sumamente importante. Marruecos es un país que está abierto al mundo. Argelia no. El tipo de régimen argelino no es el régimen de Marruecos. Esto es fundamental. Las relaciones en otros sectores, más allá del comercial y económico, como el social, el de la seguridad, el que conocéis también de la lucha antiterrorista, es fundamental. Marruecos es un colaborador estrecho de España, que había mantenido al margen el dossier del Sahara. Eso es verdad. Todo estaba funcionando bien. El asunto del chantaje, pues la migración como moneda de cambio, efectivamente, o como parte de la diplomacia de Marruecos, siempre ha existido. Es decir, la relación bilateral entre España y Marruecos, entre Unión Europea y Marruecos, siempre se ha utilizado la inmigración. En muchos otros momentos se podía haber presionado más allá también para que se diera ese cambio radical por parte de España. No se ha hecho. Es decir, la pregunta la estamos formulando mal. ¿Por qué se hace ahora y no se hace antes? ¿Por qué esa presión que tuvimos el año pasado con los 4.000 migrantes en Ceuta o tantos otros en Canarias, las hemos tenido años anteriores en una tarifa? Se nos olvidan los datos. La cuestión es, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado internacionalmente, geopolíticamente, geoestratégicamente, para que se dé ese cambio radical? Y ahí hay una clave que es fundamental, que es la guerra de Ucrania y Rusia. No se nos puede olvidar, eso es fundamental, por los posicionamientos, por las alianzas. Ya sabemos cuál es la alianza del Frente Polisario con Argelia y con Rusia. Sabemos lo que está pasando también a nivel europeo, en los Estados Unidos, ese apoyo que ha dado Marruecos, la sucesión de apoyos que se están realizando en Europa. Y luego hay otra parte importante, y ya termino, Ángel, rápidamente. Marruecos vuelve a la silla vacía de la Unión Africana, como sabéis, desde hace unos años, y esto también es muy importante en cuanto a España. Ahora hay una triangularidad: Unión Europea, Marruecos, continente africano, y esa perspectiva tampoco la podemos olvidar.
Por alusiones, Reque.
No, sí, yo creo.
Ahora vas y lo cascas, Reque.
No, pero vamos a ver, yo coincido en que efectivamente esto es una cosa que trasciende y que hay muchos planos. Y cuando al principio de la exposición yo decía que esto va bastante más allá de un regate en corto de Pedro Sánchez, creo que efectivamente se ha aprovechado muy bien el momento y creo que se han medido distintos escenarios. Exacto. Y uno de ellos es el riesgo que podía tener para España la relación con Argelia desde el punto de vista energético, y creo que es la coyuntura internacional la que hace pensar a España que Argelia no va a ir mucho más allá de esa retirada de un embajador. No creo, si a Argelia le molestase tanto la cuestión del Sáhara Occidental, pues podría cerrar el grifo, podría tomar decisiones mucho más drásticas, y me da que en los cálculos de la Moncloa eso no se ha contemplado, y por eso se cree que ahora ha sido el momento elegido. Ahora bien, que de ese modo, y porque así lo ha reconocido el propio gobierno en un comunicado el pasado viernes, justifican el cambio también en controlar los flujos migratorios y en establecer la clave de la integridad territorial, creo que también va dentro de un paquete. Y
cuidadito.
En los próximos meses, si se siguen produciendo saltos como el de hace dos semanas de 3.000 personas de golpe o el de hace un año de 10.000 personas de golpe.
Ya, el problema es que lo de hace un año no fue un salto, fue un envío. Y el siguiente problema, en cuanto a lo de la integridad territorial, es decir, Ceuta y Melilla, lo que te dice aquí la gente es que esa es la gran duda. No para dentro de unos meses, para dentro de unos años. Pero bueno, eso no deja de ser una duda, ¿eh? No quiero yo meter la mano donde no me corresponde. Juan, ¿ibas a decir?
No, iba a decir que el gobierno lleva trabajando en esto más de las cuatro semanas que llevamos de guerra en Ucrania, bastante más, buscando un tipo de relación distinta con Marruecos en la que no haya una tensión bilateral cada pocos años, cada dos o tres años. Es verdad que el hecho se produce en plena guerra de Ucrania, cuando estamos cerca de cumplir un mes, pero viene de lejos, no es la causa.
Por lo menos desde hace un año en Ceuta.
Claro, la guerra de Ucrania no es la causa, pero es verdad que es un factor más que importante a tener en cuenta, claro.
Bea, te quiero hacer otra pregunta, déjame, te quiero hacer otra pregunta muy concreta, a ver cómo me la resumes en un minuto y medio. El Frente Polisario, el tema saharaui, eso es una merienda no tan sencilla de analizar, no tan romántica, ¿verdad?
No, ha dejado de ser romántico. Sí, y esto es muy complejo y no sé si en un minuto lo podré hacer. Pero el movimiento Polisario, evidentemente, que está fracturado por dentro. El movimiento Polisario tiene voces contestatarias, tiene una voz opositora dentro de los propios campamentos de refugiados saharauis y no se cuenta en España ni en ningún otro lugar. El movimiento Polisario también se mueve por luchas de poder desde un punto de vista tribal. El movimiento Polisario está implicado también en asuntos oscuros que está relacionado con la economía criminal, pero no me refiero como movimiento político, sino saharauis que forman parte, digamos que de ese estado paralelo, ¿no? Entonces, claro, ellos vienen a defender la identidad saharaui como tal, vienen a defender un proyecto social, un proyecto basado en el comunismo, y luego, claro, llegas a Tinduf, llegas a Argel y te das cuenta de que aquellos campamentos pues están estratificados socialmente, hay unas desigualdades desastrosas internamente que no corresponde con ese proyecto inicial. Por eso, pues, sin ser cruel, pero también hay que ser realista, ¿no? Y desmontar parte de ese proyecto. Tampoco podemos vivir vendiendo pobreza, ni tampoco vivir vendiendo 140.000 saharauis refugiados, porque los 140.000 saharauis refugiados, después de más de 35 años, de 40, 45 años ya, pues podrían vivir en otra circunstancia, ¿no? Podrían haber sido absorbidos por Argel, por ejemplo, que es el principal valedor. Es muy complejo el trasfondo del Polisario como movimiento, ¿eh? Y todo lo que eso conlleva. En fin,
Beatriz Mesa,
sí.
Que gracias, que no son horas. Cuídate.
Un beso enorme a todos.
Adiós, gracias. Bea. Gracias. Chao, chao. Qué panorama, ¿eh? Estamos ante Juan Fernández Miranda, Alejandro Requeijo, ante un cambio histórico,
sí,
en política exterior, que es nuestra política doméstica también. Exterior e interior ya se toca la mano absolutamente. ¿Tendría que haber consultado con alguien? Partiendo de la base de que estas cosas tienen que ser más o menos secretas y discretas, estoy de acuerdo. Pero tenía que haber consultado con alguien, o su sanchidad en su sanchimismo se basta y se sobra.
Pues estos días yo me he acordado, por ejemplo, de la última gran operación de Estado que se hizo en este país, que probablemente tuvo que ver con la abdicación del rey, ¿no? Y de cómo los dos principales líderes políticos de ese momento...
Ya, es que había un señor que se llamaba Rubalcaba, que en paz descanse.
Bueno, pero me remito a ese escenario, ¿no? Dos personas, dos políticos, que en ese momento, de manera discreta, sin convocar un streaming y una charla en Twitch, quiero decir, que probablemente en la soledad de una habitación, fumándose un cigarro, cómo arreglamos esto o cómo gestionamos esto, se hizo una buena operación. Probablemente lo ideal hubiese sido, desde luego, que hubiese habido consenso, primero dentro del gobierno, también con la oposición, por lo menos que no nos hubiésemos enterado por la prensa marroquí, que en algún momento podamos leer la carta entera de Sánchez a Mohamed VI, que eso sería interesante, claro, porque lo que sabemos es un entrecomillado de un medio de comunicación y después un comunicado de nuestro gobierno extraordinariamente ambiguo. Extraordinariamente ambiguo, en el que ni siquiera se cita el Sáhara Occidental. Pero bueno, yo insisto, si la expresión utilizada en ese medio marroquí es la opción más realista, más viable, es prácticamente el mismo lenguaje que en el último año y medio vienen utilizando Estados Unidos, Alemania, Francia. Incluso hoy Bruselas, ha habido una información hoy que es interesante, hoy Bruselas ha saludado la buena relación de...
Eso es matizable, Reque.
Vamos a ver.
Lo que ha dicho Bruselas hoy, la portavoz de Exteriores, es que cualquier buena relación entre un país miembro...
Como yo, que si les hubiese parecido mal, como mínimo hubiesen apelado al Deeply Concerned.
No, pero es que no le ha parecido ni bien ni mal. Ha dicho si un país miembro, un Estado miembro y un país externo se llevan bien, es una buena noticia. Pero lo que se haga, y eso también lo han dicho, también lo ha dicho la portavoz, se tendrá que hacer en el marco de las resoluciones de la ONU. Ha dicho las dos cosas. La primera, una cosa genérica, y la segunda, una cuestión concreta. Y la primera
no parece un reproche, precisamente.
Bueno, hombre, cuando menos es darle...
Tendría que hacérselo a Alemania también, o a Francia también.
Sí, y a Donald Trump también, que es el que puso el tuit en diciembre del año pasado, con esa expresión exacta, con esas tres palabras, Donald Trump.
Por eso te digo que yo creo que no estamos ante una mera improvisación. Me parece que es algo de mayor profundidad y con más consenso del que aparentemente está teniendo en estas primeras horas, ¿no? Es decir, me da la sensación de que cuando vayamos
vaya pasando el tiempo y se conozcan más detalles de cómo se ha cocinado esto, probablemente no haya sido una cosa de alcoba ni una cosa que hayan hablado Sánchez y Bolaños en un pasillo.
Yo creo que es una cosa, ya lo he dicho hace un momento, se llevan semanas, meses trabajando en esto, en mejorar las relaciones con Marruecos. Y de repente, mejorar las relaciones es resolver la cuestión del Sáhara dándole la razón a Marruecos. Vale, lo compramos. Pero a partir de ahí hay mucho futurible e hipotizable, que diría Felipe González. Los saharauis, esto es la propaganda de Marruecos que el gobierno está comprando. Los saharauis ganan porque estarán mejor con Marruecos. Eso, bueno, sí o no, o ya veremos. España tendrá una posición privilegiada en el acceso del gas a Europa, sí o no, o ya veremos. La posición geoestratégica respecto a Argelia pone a España en una posición de fortaleza, ya veremos. Es decir, como no tenemos información y como el gobierno, que es lo que preguntaba Ángel, no lo ha consensuado con nadie, no se lo ha comunicado a nadie, pues no sabemos a qué atenernos. Pero los argumentos favorables a este acuerdo son hipótesis, esa es la cuestión. Ojalá sea verdad, ojalá sea así, y España pase a formar parte de un eje influyente en la zona. Pero yo tengo la impresión de que es al contrario, y que Estados Unidos eligió España hace unos años y ahora elige Marruecos. Y España pasa a un segundo plano.
Desde el punto de vista del gobierno, ¿tenemos por ahí algún corte del portavoz del PSOE, que el señor Sicilia, Felipe Sicilia, y del gobierno tenemos a la vicepresidenta Yolanda Díaz? Escuchamos a Felipe Sicilia. Hemos escuchado este fin de semana a Adriana Lastra, hoy al ministro Álvarez. Sánchez Missin no admitió preguntas el viernes, cosa que me repatea como pocas. Bueno, hoy Sicilia.
El Partido Socialista no hablaba de que tuviera que haber un referéndum de autodeterminación para el Sáhara. Hablaba de la necesidad de una solución viable y que ambas partes pudieran reconocer y pudieran aceptar. Y lo que decimos es que la propuesta que ha hecho Marruecos de ese plan de autonomía es un plan que nos parece serio, que nos parece riguroso y que puede ser realista y viable.
Eso es mentira. Lo de la autodeterminación en el programa del PSOE constaba así históricamente. Miente. Y espera, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno todavía.
Quien ha cambiado de posición, por cierto, con una enorme opacidad, ha sido el Partido Socialista. Desde luego, claro que no vamos a romper el gobierno porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad.
Ya, lo que le faltaba a este país es que no tenía dónde iros, la Ione Belarra, la otra y el otro. Pero en fin, ¿cómo lo veis?
A ver, vamos a ver, a mí lo que me alucina de este gobierno, de verdad, es un modus operandi que se va repitiendo, y es cambiar una opinión y ya en la siguiente rueda de prensa decir que, o sea, justificar que no ha pasado nada, sin explicar por qué se cambia. Porque si ahora sale el señor Sicilia, que es impagable como portavoz para el PSOE, y nos dice, miren, señores, hemos cambiado de criterio por una cuestión de realpolitik, porque consideramos que el futuro va por aquí y que es importante. Pero no, te intenta convencer de que no han cambiado. Es que a mí me parece alucinante. De verdad, me parece que es una tomadura de pelo. Y esto es algo que hace mucho el Partido Socialista, el actual partido que sostiene al gobierno, o el principal. Y luego, Yolanda Díaz, la posición es difícil. Es verdad que Podemos va a patalear, pero no va a hacer absolutamente nada porque probablemente no tengan dónde irse. Yo creo que aquí hay que interpretar en clave de coalición este ninguneo de Sánchez como una forma de dejarles claro que no pintan nada en el gobierno de España.
Mira, comillas. Programa del PSOE 2019, o sea, el de ahora. Promoveremos la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Claro. Cierro las comillas. Reque.
Pues el plan que tiene, el plan realista, viable de autonomía que tiene Marruecos, desde luego no contempla un referéndum de autodeterminación. Pero atendiendo a las tensiones internas que de nuevo aparecen en el gobierno de coalición, por cierto, Marruecos y la relación o la actuación en la valla de Ceuta y Melilla también fue un motivo de disputa interna, sobre todo en lo que tenía que ver con las llamadas devoluciones in caliente que se siguen y se siguieron haciendo en contra de lo que pensaba parte del gobierno, es decir, la parte de Podemos. Pero se me ocurren pocas banderas tan atribuibles a la izquierda tradicional como son la cuestión laboral, el no a la guerra y el Sáhara Occidental. Pocas banderas que identifiquen tanto al sentimiento del votante clásico de izquierdas. Y en las tres banderas, Sánchez ha conseguido desactivar a lo que tiene a su izquierda, es decir, a la a lo que representa Podemos, porque es verdad que en los últimos tiempos me cuesta llamarlo Podemos o Yolanda Díaz o no sé muy bien cómo llamarlo. Pero dicho lo cual, si tú no rompes, al final, el día de mañana, cuando concurras a unas elecciones, ¿qué vas a vender? ¿Qué vas a poder vender?
Por cierto, me voy a dejar votando y me queda un minuto y medio. ¿Elecciones generales cuándo? Yo hago mi apuesta. Antes de fin de año. ¿Tú, Juan?
Yo creo que no. Yo creo que más. Yo creo que Sánchez va a votar.
¿Sí? ¿Tú crees que va a votar?
Yo creo que sí.
¿Reque?
Es más, y no se va a presentar. Esto es un vaticinio general.
No jodas.
¿Sí? Fíjate, imagínate, ¿eh?
Bueno, yo el otro día conté que en el medio plazo lo que quiere ser de mayor es presidente de la Comisión Europea.
Pues a lo mejor tiene...
De ahí a que no se presente...
Bueno, pero es que a lo mejor es la forma.
Tiene que ver, puede ser.
Veremos.
¿Qué?
No, yo me inclino más por donde va Juan. Yo creo que ahora mismo la suma sería complicado. Hablo todo el rato de la suma, que serían PP Vox, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que él tiene que hacer ese cálculo respecto a la situación de lo que tiene a su izquierda o de la fuerza que pueda tener él para sobreponerse a esa suma, que serían PP y Vox. Yo no lo veo del todo claro, la verdad.
¿Y pensáis que este gobierno va a aguantar?
Bueno,
la verdad es que tal y como está la cosa,
increíble.
Hacer un pronóstico a 3 meses es complicado.
Pero manual de resistencia.
Sí.
No, pero vamos a ver una cosa. Fijaos en esto
rápido
que estamos discutiendo toda la noche. Esto que estamos discutiendo toda la noche nos lo dices hace 2 semanas y no te lo crees. Y de repente sí, haces esto y dices, mira, en esto sale ganando, en esto también saca ventaja, en esto espérate.
Es verdad.
Que cojo no es, manco no es.
Veremos. Alejandro Requeijo, gracias compañero, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Juan Fernández Miranda, lo dicho.
Un abrazo, me da recuerdos por ahí.
Adiós, amigo, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es la estanflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Puede haber desabastecimiento en los supermercados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo avisamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar, reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el Estado?
En el caso de los hidrocarburos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
85.783. 8, 5, 7, 8, 3.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Hoy se ha presentado la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la Curia Romana, que sistematiza un camino de reformas originadas en la discusión previa al cónclave de 2013, que eligió al Papa Francisco, que ya han sido aplicadas en gran medida en los últimos 9 años. Es un texto que, siguiendo la estela del Concilio Vaticano II, tiene como trasfondo la pregunta sobre cómo anunciar el Evangelio en este cambio de época. La unificación en un solo dicasterio dirigido directamente por el Papa, de la antigua Congregación de Propaganda Fide y del jovencísimo Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, indica la prioridad de la evangelización expresada en el documento desde su título. También destaca la creación del dicasterio para el servicio de la caridad, llamado también limosnería apostólica, una expresión de la misericordia que los romanos pontífices han querido ejercer directamente con los más pobres. Otro elemento significativo es el desarrollo de la orientación del concilio sobre el papel de los laicos. Francisco recuerda en el preámbulo que el Papa, los obispos y los demás ministros ordenados no son los únicos evangelizadores en la Iglesia. Todo cristiano, en virtud del bautismo, es un discípulo misionero en la medida en que se ha encontrado con Cristo. De aquí deriva la participación de cualquier bautizado en las funciones de gobierno y responsabilidad, también dentro de la Curia Romana. Son reformas de organismos al servicio del ministerio del Papa y de las iglesias particulares. Como insiste a menudo Francisco, estas reformas tienen el sentido de propiciar la conversión y de alentar la misión.